Francisca Galván Segura ha sido la abogada voluntaria de las madres de víctimas de feminicidios y raptos en el estado mexicano de Chihuahua desde marzo de 2010. Ha documentado las investigaciones y denunciado la corrupción en las evidencias e información, por lo que las autoridades intentaron acallarla por exigir la verdad acerca de estos crímenes de género. Francisca Galván ha desarrollado su trabajo desde el Comité de Mujeres de Juárez, que se fundó como un grupo alternativo de ayuda a las madres de víctimas de feminicidios y desaparecidas que no están dispuestas a seguir guardando silencio ante los crímenes de género en los que han sido denunciados por complicidad directa desde agentes ministeriales hasta autoridades municipales, y se han presentado evidencias, testimonios e información que sustenta la corrupción en las investigaciones. Francisca Galván también señaló que la mayor evidencia de sus denuncias es la protección otorgada por las autoridades migratorias estadounidenses, que después de investigar su caso determinaron el riesgo que corría ante las mismas autoridades del estado de Chihuahua. Francisca, cuando decidió pasar la frontera buscando su seguridad, las autoridades estadounidenses la detuvieron y la han tenido 4 meses retenida. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos aceptó proteger a Francisca Galván Segura. El fallo de la Corte de San Diego fue favorable con libertad bajo palabra, después de analizar los argumentos jurídicos y evidencias sobre el peligro que la abogada de derechos humanos corre en su país, en México, y especialmente en Ciudad Juárez. Nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, del programa SOS Señal de Radio, de Radio Futura, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, en Argentina, ha podido conversar con la abogada y defensora de los derechos humanos, Francisca Galván.
Bueno, Francisca, no es fácil vivir en Ciudad Juárez, ¿no?
No, hubo momentos en que sí es fácil, pero a partir de lo que es todo el sexenio de Calderón, fue una de las ciudades, o sea, que mundialmente fue conocida como la ciudad más peligrosa del mundo, y bueno, es peligroso en cuanto a la situación que se daba, pero es mucho más peligroso para los seres humanos, mujeres que tienen de 12 a 19 años, para la mujer en sí, y también para las defensoras de derechos humanos que alzan la voz en la defensa de la vida de estas jovencitas, que no tiene por qué estar pasando esto en ninguna parte del mundo. Es algo totalmente anormal, es de una sociedad que está corrompida, de una sociedad que ha visto en los seres más vulnerables, en los seres que pertenecen a familias muy pobres, ha visto la manera de cómo enriquecerse y de cómo en ellas mostrar lo más bajo que puede tener un ser humano, que en vez de elevarse se denigra pensando que así hace un daño, y claro que ese daño nosotros siempre hemos estado denunciándolo a las autoridades, para que es irreparable, pero que de alguna manera, pues, el hecho de que hagan justicia, de que hagan investigaciones, de que estas personas que están totalmente dañadas, y que al final de cuentas ellos son los que para mi punto de vista pierden mucho, si no es que todo lo que se llama humanidad, y el hecho de que se hable de que en Ciudad Juárez haya bandas o haya estructuras de gobierno a las que yo las pueda calificar como que han perdido la humanidad que se les dio, yo creo que es el tesoro más grande que tenían y se les está yendo, si es que ellos no recapacitan o la misma autoridad no se pone en la firmeza que tiene que hacerlo para defender la vida de estas jóvenes y poder hacer más posible la vida en Ciudad Juárez, y que no haya gente como yo, que en un momento dado, pues, la vida es el valor más alto y nosotros tenemos que defenderlo, y bueno, pues nuestra vida es primero, si es que queremos de alguna manera servir en esta problemática tan fuerte, aportar algo para que se pueda, para que pueda terminar algún día, o al menos hacer algo para no contribuir a este daño que se hace.
Sí, verdaderamente tu trabajo que vienes realizando creo que es de vital importancia, ¿no? Creo que uno debería catalogarte como una heroína, ¿no? Porque no debe ser fácil. ¿Cómo es un día en Ciudad Juárez, Francisca? ¿Cómo hace esa madre que hace 2 o 3 días que se da cuenta que falta su hijo de su hogar y tiene que hacer una denuncia? ¿Cómo es este trajinar de la denuncia en los estamentos públicos, en la policía? ¿A dónde lo mandan? ¿Qué contestación se tiene de las autoridades?
Sí, lo primero que se hace una vez que una joven que ha ido al centro de Ciudad Juárez y han pasado 2 horas de lo común, del tiempo en que ella debió haber regresado, inmediatamente las madres hoy están un poco más conscientes en cuanto también al trabajo de las madres del comité, que han visibilizado más esto para que las madres actúen con rapidez. Inmediatamente ellas acuden a lo que es la Fiscalía del Estado a poner lo que se llama un reporte de desaparición, porque ni siquiera es una denuncia, es un reporte de desaparición porque no está tipificado como delito. Entonces ellas llegan ahí y desafortunadamente todavía hay ministerios públicos que no acatan todavía lo que es la gravedad la rapidez con que tiene que actuarse por la gravedad del problema de la desaparición en el centro de Ciudad Juárez. Y sin embargo todavía hay a estas alturas ministerios públicos que le dicen, y mismos policías que se encuentran, que les dicen: señora, se fue con el novio, espérese todavía un día o 2 días, venga y haga su denuncia dentro de las 72 horas, o sea, va a volver su hija o anda con el novio o así, de ese tipo de cosas. No, no se preocupe, le va a hablar, o tal vez ya no quiso vivir con usted, o qué le hizo, o sí, ese tipo de cosas. Cuando lo que deberíamos estar hablando en Ciudad Juárez es que las madres, inmediatamente una madre que se les aparece una hija, debería inmediatamente de activarse. Cualquier policía que se encuentre, cualquier autoridad debería inmediatamente de lanzar un tipo de alerta en el que inmediatamente se hicieran cercos tanto en el centro de Ciudad Juárez como en las salidas de Ciudad Juárez, en los puertos de entrada o de salida, en carreteras y todo, para poder dar inmediatamente con ella. Las primeras horas son importantísimas para salvar la vida. Una vez que pasan 2 días, 3 días, es muy difícil porque estamos en frontera y ya debieron haber sido sacadas, como es en el caso de Brenda Berenice Castillo, que son sacadas inmediatamente. Y entonces ya todo lo que se haga después de eso va a ser pura actividad perdida. Ajá. Se va a avanzar, sí, en ciertos patrones de investigación, pero la joven ya se nos fue de las manos. La joven está siendo, en esos momentos, yo casi puedo asegurar que en esos momentos la joven está siendo torturada, si no es que está siendo asesinada.
Uh-huh. ¿A cuánto está la frontera ahí de Ciudad Juárez? ¿A cuánto?
Nosotros estamos en Ciudad Juárez, del centro, en 20 minutos podemos cruzar la frontera.
Uh-huh. O sea que esos primeros 20 minutos de la desaparición uh-huh, pueden estar ya del otro lado de la frontera.
Sí, y también debería de haber un poco de más colaboración por parte de los puentes internacionales en este problema. Aquí sí se tiene que haber, por parte del Senado de la República, sí tiene que haber tratados mucho más precisos, más específicos en cuanto a una desaparición en Ciudad Juárez. Es un problema de hace 20 años y sin embargo todavía no tenemos eso. Que una desaparición que se dé en el centro de Ciudad Juárez, inmediatamente los puentes internacionales hagan ese... ¿Puede el mismo país, México, que de parte de los consulados que están en Estados Unidos, hubiera gente que estuviera única y exclusivamente para estar viendo a las jóvenes, o sea, revisando muy bien que no vayan a ser cruzadas, que no vayan a ser cruzadas dormidas, que no vayan a ser cruzadas drogadas, que estén al pendiente de una joven que se desaparece para que no sea cruzada?
Sí, verdaderamente es un estado alarmante, ¿no? Y vuelvo al comienzo, ¿no? El grado de complicidad de las autoridades de Ciudad Juárez con respecto a este tema y el grado de complicidad y impunidad de las autoridades, ¿no? Tanto municipales como del gobernador del estado. Creo que al no tomar con seriedad estas cosas, estas denuncias, ¿no? Y después, bueno, lo que te ha pasado a ti, ¿no? El amenazar con tu vida por el tema de esta lucha, ¿no?
Sí, yo lo que he visto, lo que yo puedo decir ahorita en cuanto a las entregas de restos socios humanos que están sufriendo las madres, el inicio mío junto con otra organización de Chihuahua fue con siete jóvenes desaparecidas. en las que nosotros habíamos encontrado datos de investigación que darían al menos pistas muy fuertes sobre quiénes eran los que los desaparecían y los lugares donde probablemente, y no probablemente, donde había indicios muy fuertes de que ahí las tenían. Nosotros estos datos tratamos de escamoteárselos a la fiscalía por la corrupción que existe y apelamos a las autoridades de nivel federal que pudieran hacer una investigación más seria. Yo a una distancia ya de varios años me doy cuenta de que precisamente los casos en los que nosotros confiamos en las autoridades federales y les dijimos que teníamos datos específicos de dónde podrían estar ellas, son las que yo me he dado cuenta. No solamente las asesinan a ellas, sino que los testigos importantes de estos 7 casos también fueron asesinados. O sea, como tratando de terminar con cualquier dato que las madres dieran y que pudieran llevar a una línea fuerte de investigación en cuanto a quién son los perpetradores que quitan la vida de estas jóvenes.
¿Cómo está tu situación, Francisca? ¿Cómo ha quedado tu situación? ¿Qué esperás vos a partir de ahora, en más?
Pues a mí, la verdad, no, nunca me hubiera gustado salir de mi país. Yo siempre soñé con ahí terminar. O sea, lo que yo ahí nací, yo ahí quería terminar. Yo jamás me planteé dos Estados Unidos. O sea, desafortunadamente yo ya miraba que tenía dos caminos. Yo los vislumbré bastante bien, tenía dos caminos. Para poder seguir ahí, yo también tendría que convertirme en una simuladora de un trabajo de las autoridades, de legitimar un trabajo en el que no estaba de acuerdo para poder seguir viviendo. Y la otra era morir. Esos eran los dos caminos. Y yo seguía en la misma tónica de estar insistiendo en cómo desde mi punto de vista y el punto de vista de las madres y de organizaciones solidarias con nosotros, de los cambios que se tenían que hacer para poder haber un poco de avance, porque nosotros estábamos dispuestos a que aún lo que nosotros propusiéramos, si no daba avances, bueno, también fuera reconstruido, o sea, se pudieran aportar, fuera innovado. Pero yo me di cuenta, dije, nomás hay de dos caminos aquí. Si vamos a estar constantemente diciéndoles cómo lo hagan, ellos son autoridades al fin y ellos no van a aceptar esto, que los estemos evidenciando, les estemos diciendo que son cómplices, estemos sacando sus trapitos al sol públicamente y en audiencias públicas. Y la otra era si seguíamos en esa tónica, yo sabía que lo que nos esperaba eran las amenazas, y qué bueno que fueron amenazas, porque si no, ahí sí nos hubieran matado. Ajá. Y la otra era, si queríamos vivir, o sea, una vida, pues no, que a mí no me hubiera gustado, pero era estar de acuerdo con lo que ahorita precisamente están viviendo en Chihuahua, que están entregando restos socios y que no hay cuestionamientos de las organizaciones de ahí. O sea, aceptar lo que de forma inveterada ha estado mintiendo la autoridad. O sea, ¿por qué creerle ahorita si siempre ha dicho mentiras y si hay una serie de irregularidades en cuanto a la identidad de las jóvenes que han entregado antes? ¿Por qué creerles ahora? Nada más porque hoy buscan un laboratorio pagado por ellos mismos. Yo digo, cuando las madres, yo sé que las madres no tienen recursos, pero cuando las madres y la sociedad se logre que los ADNs de esos cuerpos socios que tienen ahí, de un perfil, un laboratorio totalmente independiente, o sea, ahí sí, pero ¿por qué creer ahora? O sea, yo no creo, yo tampoco creo que ahora, que la autoridad de las buenas, de no pase mucho tiempo, o sea, estábamos exigiendo lo que estábamos exigiendo y ahora ya encontró, que están avalando el laboratorio genético de Ciudad Juárez como algo que está bien, cuando nosotros sabemos de dentro mismo de laboratorio ahí de genética que son unos corruptos y que hacen una de cosas sucias en cuanto a los restos socios que ahí se tienen.
Sí, se pueden modificar los datos, eso uno lo sabe, ¿no? Y más cuando son laboratorios así privados, que lo que predomina es el dinero, lo que menos le importa, sí, es restituir la identidad. Estas cosas son conocidas, ¿no? Ya Francisca, pasaste casi 4 meses en prisión.
Sí, 4 meses.
Por el solo hecho de hacer esta clase de denuncias y por el solo hecho de llevar adelante esta lucha, tomarla como propia.
Pues yo pensé que iba a ser fácil, yo pensé que el decir, vengo yendo de mi país, tengo amenazas, solicito asilo político, yo pensé que, siempre pensé, me mantuvo la esperanza que en 2 días salía, y bueno, esos 2 días se convirtieron en 3 meses y medio. No, no, no hay una excepción para las personas que están en derechos humanos, simplemente le aplican a uno el mismo proceso que hace cualquier persona que se viene, que emigra de su país y es detenida ya sea en el desierto, ya en suelo norteamericano o si se cruza por alguna línea fronteriza.
Era la abogada y defensora de los derechos humanos Francisca Galván.